Bueno, Paola, pues nos acompañan Claudine Losegal y Maite Espuela, dos amigas que están al frente de la relación de una empresa importantísima en nuestro sector, de la relación con los arquitectos, concretamente, y con los interioristas, y con las personas que pueden aplicar los productos de Tecnal, ¿no? Tecnal no nació ayer, tiene una trayectoria ya larga. Claudine, ¿qué recuerdas del pasado de Tecnal?
Tecnal empezó en 1972, entonces es un largo recorrido y realmente conocido a través del mundo, porque el origen es de Toulouse, en el sur de Francia, por esto estoy aquí, y realmente hoy está conocido en varios países de Europa y del mundo.
Fue muy pionera porque entonces había pocas empresas que trabajasen en aluminio en nuestro país. Y entonces aparece Tecnal con una tecnología modular, de carpintería completa, de perfil delgadito, que enamoró inmediatamente a los arquitectos. Fue así, ¿no?
Sí, lo que pasa que fue toda una experiencia, porque cuando empezamos con el aluminio en España, el aluminio estaba muy utilizado, pero el aluminio que venía directamente de la extrusión. Entonces, cuando en el año 75 me tocó visitar estudio de arquitectura, estudio por estudio en Madrid, en Barcelona, y que aparecía con un perfil de aluminio y de color, me acuerdo de la cara de algunos arquitectos.
Sorpresa
que aún
total.
No lo habían visto, ¿no? Y esto realmente fue un poco lo que nos hizo pionero dentro del mundo de la arquitectura, que gracias a nosotros, y esto no lo digo por prepotencia, pero fuimos los primeros a acercar el aluminio a los arquitectos de este país.
De hecho, hay una historia bonita con el aluminio, que es cómo al principio el trabajo era con aluminio natural, color natural. No se decía así entonces. Se hablaba de aluminio y ya estaba.
Es
aluminio
color
anodizado, ¿no? Y de perfilería de extrusión. Luego apareció el color, las simulaciones de maderas, de otros materiales, no sé qué. Y hoy está muy puesto en valor otra vez el aluminio natural, ¿no? Que es lo que está dando como vigencia y relevancia también en opciones, ¿no? Aluminios pulidos, o sea, hay como otro tipo de acabados. Pero curiosamente hemos vuelto como al principio, al valor como más puro, más directo, sin dejar esas otras ocasiones en las que por motivos A, B o C pues aparece el color y tal. Pero ¿qué fuerza ha tomado el aluminio? Estoy pensando en una obra que supongo en la que habéis intervenido, muy reciente aquí en Barcelona, que es esta maravilla de Ignacio Paricio y de Lluís Clotet en el Llaurant Mar. Qué bonita es esa obra, ¿no?
Sí, es muy bonito. Nosotros solo participamos en lo que es la parte de carpintería, pero que realmente yo pienso que trabajando cerca de los arquitectos realmente lo que les gusta es el valor natural de la materia prima, ¿no? Entonces realmente un perfil de aluminio en su color, con los tratamientos necesarios, porque precisamente cuando es natural se ve mucho más la calidad de lo que es la materia prima. Pienso que esto es lo que gusta al arquitecto, y que realmente el aluminio en su color se puede realmente combinar con otros materiales y permite no solo la apariencia, pero también lo que es muy importante para nosotros es la textura, que realmente tengas ganas de tocar el perfil y de realmente de tener esta sensación.
Maite, y entonces, todas estas cualidades o la situación actual, para localizarla rápidamente, supongo que tenemos que ir a internet y mirar lo que ofrece Tecnal a través de su web. Es la manera más rápida, ¿no?
Es la manera más rápida para poder acceder a Tecnal, es su página web, es tecnal.es. Y en esta página web van a encontrar dónde se tienen que dirigir para solicitar información, a qué departamento hay que dirigirse para el tema de las obras, y sobre todo, una parte muy importante es la parte de descargas. Dentro de la página web de Tecnal se puede descargar toda la documentación que tenemos Tecnal, incluido detalles a obra, secciones para AutoCAD, para poder trabajar. Lo único que no podemos ver en la página web de Tecnal sean los colores. Los colores, lo más recomendable para verlos es ir al espacio de Tecnal. Tecnal tiene en sus instalaciones un showroom, donde allí podemos ver muestras a tamaño natural y muestras con todos los colores, todos acabados, el aluminio natural, plata mate, colores con texturas como los granulados, colores lijados. Se puede ver todo el tema de acabados allí.
Nosotros tenemos un slogan que es la pasión por la arquitectura. Y pienso que lo que hacemos es ser los cómplices de arquitectos para poder trabajar con ellos, para realizar las obras que hoy en nuestra ciudad está muy presente, porque pienso que tenemos un rol de contribuir también a que las ciudades se hacen más bonita y más accesible. Pero todo esto es muy importante porque el material es importante, pero también tenemos algo muy importante que es la red de Aluminier Tecnal, que son los instaladores homologados que trabajan realmente nuestro material. Y esto, como dices tú, es fundamental por el buen fin de una obra.
Hola, somos Feliz Arranz y Paula Mastioli desde el Centro Enlace. Hola, Paula.
Hola, ¿qué tal?
Y nada, hoy en pleno mundial de fútbol hemos hecho un hueco para charlar en un encuentro íntimo sobre la realidad con, bueno, con una alineación perfectamente internacional en la que en el combinado argentino tenemos a Gerardo Caballero y Adrián Lucchini, y en el combinado catalano-vasco tenemos a Jordi Ross y a Ander Márquez, ¿cierto, Paola? ¿No traicioné?
No, está muy bien.
¿Y de qué hablamos, Paola? ¿Qué nos toca?
Bueno, hoy nos toca realidad. ¿Qué realidad?
Oh, esto va a ser difícil.
Sí.
¿Podemos hablar de la realidad? ¿Os apetece? Sería intentar averiguar esa construcción que tiene que ver con aquello en lo que te desenvuelves cada día que no te esperabas, quizá, cuando estabas en la facultad. ¿Hablamos de ello? ¿Qué nos cuenta Adrián sobre su realidad?
Bueno, la mía fue realmente asumida a golpes, porque fundamentalmente yo, cuando salí de la Argentina, me fui a Estados Unidos a estudiar y después a practicar. Todavía estaba con la ilusión de que la realidad que yo quería ver era la que, en definitiva, iba a influenciar lo que hacía como arquitecto. Y en realidad me llevó muchos años, muchos años. Podría decir que la primera obra que yo hice todavía estaba conceptualmente puesta en otro lugar, no en donde realmente vivía. Hasta, yo diría que los últimos, no sé, 8 años, que realmente comencé a, bueno, tomar conciencia de cuál era mi realidad. Realmente la que no la que me quería inventar, sino la que tenía ahí.
¿Y la sabes definir? ¿La puedes describir, esa realidad, que es diferente de la de esa primera obra?
Sí, en definitiva, en el caso mío, ¿no? Una persona que ha sido, que nació y vivió una buena parte de su vida en otro país, entonces que siempre es como un inmigrante que llega y que inevitablemente uno atrae consigo su pasado, la historia, y de alguna forma yo creo que es como la persona que hace un campamento, ¿no? Que quiere inmediatamente reclamar un pequeño territorio y hacerlo suyo para sentirse más familiar, ¿no? Claro, como arquitecto es más difícil porque en definitiva el trabajo tiene que aparecer en un contexto complejísimo, con todas las complejidades que tiene la arquitectura, ¿no? Y este contexto, en el caso mío, en el Midwest norteamericano, es un contexto que como no tiene la contundencia de la costa este de Estados Unidos o la costa oeste, que todo el mundo la puede idealizar. Es un contexto que es más líquido, es más volátil, de hecho es menos, en principio, menos interesante, supuestamente menos preñado.
¿No? ¿Menos urbano?
Claro, menos urbano, claro, pero más aburrido si se quiere. Lo importante para mí fue empezar a querer todo eso. Pero a quererlo no por decir, bueno, ahora es mío, sino a quererlo porque sí es donde yo tengo que trabajar, ¿no? Que está bien, porque yo creo que en definitiva fue importante dar este salto, porque me hizo madurar mucho y me hizo realmente transar con pautas culturales que creo que son fundamentalmente muy contemporáneas, precisamente porque son totalmente polifacéticas y de alguna manera son pautas culturales que al ser foráneas, si te quieres comprometer con ellas, obligan a un compromiso mucho, mucho más generoso y más franco. De lo contrario, siempre estás resistiéndolas, pero con la resistencia de la persona que no se quiere comprometer.
Parece una realidad la que comentas, fuertemente intelectualizada, en el fondo procedente del mundo de las ideas, casi un reflejo de pensamiento. Quizá el tipo de realidad que intentaríamos localizar habría un componente que permite definir esa línea del otro lado del espejo, que sería la aparición de los otros agentes, de todos aquellos otros que influyen en tu realidad y que hacen que termine siendo otra, no exactamente la que podías haber previsto. Tienes bien localizados tus otros, esos otros que intervienen en tu realidad.
Bueno, de hecho que uno siempre construye, ¿no? Como todo, uno va construyendo y va tomando y valorizando lo que aprendió, lo que ha rescatado, lo que le gusta, en fin. Pero a mí me interesa más lo otro. Me interesa trabajar con las fobias, me interesa trabajar con lo que resisto, me interesa trabajar con lo que tengo a mi espalda. Bueno, eso para mí es la manera más contundente de encontrar un compromiso. Eventualmente uno lo intelectualiza porque alguna terapia hay que hacer también, de lo contrario, no sé, uno huye despavorido o no sé, ¿no? Ya depende del grado de optimismo que uno tenga o del grado de inocencia que uno tenga.
Averiguamos la terapia de Ander, por ejemplo, vamos un rato al País Vasco. ¿Cómo está la realidad por ahí, Ander, en tu casa?
¿En mi casa o en mi caso?
Lo que quieras.
En mi caso la realidad fue mucho más doméstica que la suya, menos interesante. Yo en realidad, mi padre es arquitecto, yo viví la arquitectura en casa y automáticamente, por tener una cierta facilidad en el dibujo, pues entré dentro de la carrera de arquitectura casi sin reflexionar qué es lo que yo quería hacer. Creo que después he conocido bastantes casos de gente que de alguna forma, si una reflexión previa, pues acaba haciendo... estudiando arquitectura, ¿no? Por lo tanto, pues no hay una reflexión. Todos estos temas que tú estás planteando, pues en realidad te los encuentras de alguna forma más tarde, ¿no? Bueno, la realidad, que es un poco lo que tú planteabas al principio de la charla, pues es esa, que cuando estás en la escuela te das cuenta de que es una carrera de ciencias, de que hay una serie de asignaturas que no son solamente aquellas que te gustan. Y vas tomando conciencia de que realmente la arquitectura es una disciplina, ¿verdad? Y quizás es algo que después, quizás es algo en lo que después tendríamos que incidir un poco más, ¿no? Sobre lo que significa la palabra disciplina, ¿no? Y lo digo por la parte final de la charla que querías plantear respecto de...
¿Quién informa la realidad?
Sí, y cuáles son los elementos que nos hacen creer que la profesión es una y no es otra.
Gerardo, ¿tu realidad?
Mi realidad, bueno, yo un poco tengo algo de lo que comentó Adrián, porque cuando terminé la carrera de arquitectura en Argentina, pasé un tiempo aquí en Barcelona trabajando, y después también una temporada en Estados Unidos estudiando. Y creo que esos dos lugares un poco me hicieron comprender o ver la realidad de mi lugar desde otro lugar. Ese desplazamiento un poco me permitió, más que conocer sobre Cataluña, me permitió como la distancia que necesitaba para volver a casa, que es donde trabajo siempre. Y en ese sentido soy bastante... Me gusta confrontar con la... trato de no esquivar, ¿no? Creo que al principio uno intenta como idealizar la realidad o como las cosas uno quisiera que sean, y hoy comprendo que las cosas son como son y trato de siempre sacar provecho de eso. No me gusta ir contra las cosas. Y, por ejemplo, respecto al ejercicio de la profesión, soy una persona... pretendo ser como muy... muy optimista, ¿no? Siempre cuando tengo algún trabajo le busco lo bueno de esta realidad, ¿no? O sea, que cualquiera sea. Y en ese sentido considero como bastante ubicado en esos parámetros en los cuales me tengo que mover. No digo que esto sea, lo tome como una resignación, ni mucho menos, pero no me lamento de las cosas que tengo que hacer o en los lugares. Yo, una cosa que por ejemplo he valorado con el tiempo, que sí creo, mirando un poco estas preguntas, en la Escuela de Arquitectura o en la facultad, siempre vi la arquitectura como algo extraordinario, ¿no? Siempre las cosas maravillosas de la arquitectura, los grandes arquitectos, los grandes edificios, los grandes proyectos. Pero después con el tiempo empecé a valorar la arquitectura como una cosa, no voy a decir ordinaria, pero más cotidiana, ¿no? Una cosa. Y hoy, por supuesto que me gusta la arquitectura, diría la buena arquitectura, que la miro mucho y trato. Pero también miro todo, no hago como un filtro ahí, ¿no? Todo me gusta mirarlo y observarlo, dibujarlo, verlo, y bueno, así que en ese sentido yo creo en esto de que dicen de que es como una carrera de obstáculos, ¿no? Uh-huh. Y lo que uno tiene que hacer es no esquivarlo a esos obstáculos, sino realmente traspasarlo, que me parece que es lo que hay que hacer, y por otro lado tampoco inventarlos, es decir, tampoco inventarse obstáculos cuando no los hay. Así que yo la realidad la tengo ahí enfrente y la trato de sortear como puedo.
Y vamos a la cuenta realidad, Ross.
Sí,
Jordi.
Bueno, desde un punto de vista geográfico, mi realidad también es como muy local, ¿no? Pero bueno, en la medida en que estamos confrontados a una globalidad que nos acerca fácilmente a otros lugares, pues es difícil de hablar de esa distancia como más doméstica, ¿no? Es difícil, yo diría que incluso hablar de realidad, ¿no? En realidad, como término antagónico a ficción, yo diría que es difícil en general, pero especialmente para los arquitectos, porque quizá podríamos convenir que cualquier cosa que somos capaces de imaginar forma parte ya de nuestra realidad. Por lo tanto, esa imaginación yo diría que es una buena reivindicación de nuestra propia realidad. Muchas veces lo que imaginamos es casi tanto más real que lo que después acabamos construyendo por una serie de coeficientes de rozamiento que son ajenos a nosotros, ¿no? Uh-huh. Yo tengo la impresión que nosotros nos movemos con muchos registros paralelos de realidad, y casi uno de nuestros retos es cómo saber discernir en cuál de ellos nos queremos situar, ¿no? Y casi como aquel aforismo árabe, cuidado con lo que quieres hacer, que acabarás haciéndolo. Uh-huh. Pues algo de eso nos sucede, ¿no? En el fondo, hacer no deja de ser una determinada noción de realidad, pero que nos afecta a muchas maneras de entrar en esa realidad, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes retos del arquitecto, saber sobre qué realidad uno se quiere instalar o qué realidad uno quiere acometer, ¿no? Y eso seguramente da como fruto nuestro trabajo cotidiano.
¿Tenéis mecanismos para atraparla? Porque la habéis definido, yo creo que en todos los casos, de una manera personal y general, ¿no? Pero supongo que es interesante particularizarla un poco, distinguir sus elementos, al menos puede ser didáctico, ¿no? Para quienes nos escuchan, distinguir sus elementos y también los mecanismos que podéis utilizar personalmente para atrapar esa realidad. No sé, recuerdo, no sé qué novela leía no hace mucho, en la que un personaje insistentemente lo contaba todo. Contaba los pasos que necesitaba para ir a un lugar, contaba los escalones que había no sé qué, las ventanas, los huecos de un edificio, lo contaba todo, era su manera de atrapar la realidad. Hacemos este ejercicio, distinguir esos elementos de la realidad, sobre todo cuando están orientados a el trabajo que hacemos cada día como arquitectos, y el modo de captura. Ander, ¿cómo capturas la realidad?
Bueno, la realidad un poco te la encuentras también, ¿no? Creo que es lo que comentaba antes un poco Gerardo. Sí. Es decir, tú, creo que el ejercicio que, bueno, por lo menos en mi caso, yo procuro hacer es el de intentar identificar qué es aquello que me gusta más, ¿no? Y a partir de ahí intentar desarrollar mi trabajo con ese instrumento. Un instrumento que es eso que a mí me gusta más, ¿no? Luego la realidad te la vas encontrando. Y en la medida de lo posible, pues lo que puedes, lo que haces es ir dirigiendo tu actividad pues por estos dos caminos, entre lo que te encuentras y en lo que a ti te gustaría.
Elegir, desmontar, reconstruir.
Sí, o construir directamente. Sí, uh-huh. Efectivamente. Es establecer, en realidad es como un proyecto, los proyectos son como juegos, ¿no? Nosotros establecemos unas reglas y después con esas reglas vamos creando el proyecto. Intentamos que que todo encaje bien. Pues la realidad, por lo menos la mía, es un poco lo mismo, ¿no? Intento desarrollar una serie de instrumentos, que son los que a mí me gustan, instrumentos para proyectar, instrumentos para conocer, instrumentos para... Uh-huh. Y con esos instrumentos con los que vas construyendo poco a poco tu realidad, la realidad de cada uno, ¿no? Uh-huh. Y creo que de ahí es de lo que al final es lo que somos, cada uno de nosotros, ¿no? Es lo que soy yo, es lo que es la gente que
Ander tiene una experiencia particular, muy concreta, que es haber participado casi inmediatamente a su formación, seguramente como productor de un buen expediente académico, en una ingeniería importante, ¿no? Y de algún modo incorporarse a un formato de realidad que no es el habitual para cualquier estudiante. ¿Esa experiencia completó, deformó o organizó tu manera de trabajar y tu manera de resolver la realidad?
Completó, sin duda. Todo lo que haces, hay partes que son mejores y partes que son peores, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda la lectura positiva es clara. Sí, sí, sí.
¿Y qué ingredientes te aparecieron que no los tenías hasta entonces?
Hombre, en primer lugar, encontrarte con la posibilidad de poder construir edificios de un volumen importante, una superficie importante, ¿no? Cuando yo entré en esta ingeniería, pues éramos muy pocos arquitectos. Y entramos, bueno, pues, éramos arquitectos autónomos y entramos casi en una especie de, como un pequeño estudio de arquitectos, ¿no? Uh-huh. La ingeniería fue creciendo mucho y al final, bueno, las cosas pues fueron cambiando, ¿no? Uh-huh. Lógicamente, como corresponde a una ingeniería que es mucho mayor. Uh-huh. Entonces, lo primero que nos encontramos era la posibilidad de afrontar edificios que eran muy importantes, incluso edificios que nos superaban por las circunstancias, porque nosotros no teníamos una formación, quizás, esto ya depende de cómo se mire, ¿no? Pero en uh-huh. principio se puede considerar que no teníamos una formación lo suficientemente avanzada como para poder abarcar edificios de 15.000 metros cuadrados, de 20.000 metros cuadrados, cuando acabamos de terminar yo el primer concurso que gané, que fue un edificio de 15.000 metros cuadrados, uh-huh. todavía no había hecho el fin de carrera, o sea, tenía que hacerlo corriendo para... Uh-huh. Digo que quizás no estamos suficientemente formados para hacer eso, pero también hay quien piensa que la mejor forma de aprender es tirarse a la piscina, ¿no? Estar bien rodeado de gente que le aconseje y eso es lo que te pudo aportar. Lo que me pudo aportar el participar en ese género. Uh-huh. También el formar parte de un equipo de gente que indudablemente te aporta. Es decir, no estás tú solo con tu circunstancia, que es una experiencia que yo cuando empecé a trabajar no tuve y que he hecho en falta. Tuve otra, de la cual estoy satisfecho, ¿verdad? Y que implicaba pues una relación de trabajo en equipo con gente que desarrolla otras disciplinas, que son disciplinas paralelas y que en definitiva forman parte de lo que es arquitectura, que es un ejercicio multidisciplinar, necesariamente multidisciplinar, ¿no?
La tradición de Adrián, desde Argentina, en la parte del Midwest americano, supongo que en términos relato, que tiene algo de común a lo que tiene que ver con la cultura argentina y el tipo de cosas que se discuten en toda esa trayectoria tuya larga, académica, sí. En Estados Unidos, ¿no? El relato. Recuerdo un compañero que explicaba de un sujeto que se llamaba Aníbal, bueno, el compañero era José María Torres Nadal, que decía que era una maravilla ver cómo este Aníbal, arquitecto técnico, aparejador, conseguía hacer de las mediciones y presupuestos un relato. Un relato real y de una potencia comparable a la que él aportaba en su documentación gráfica. Y claramente al hacer esta explicación separando ambos relatos, ¿no? Fue un comentario que me llamó mucho la atención en su día, más todavía cuando supe o cuando he verificado que habitualmente los agentes de la realidad, quienes construyen los proyectos que ponemos en marcha, el elemento, el relato de verificación del proyecto primero no es tanto la documentación gráfica, que eso posiblemente lo consideran tu responsabilidad, tú sabrás, sino ese otro relato, ese documento, ese cuento en el que se va describiendo. Ese tipo de relato forma también parte de las discusiones que mantenéis en este momento en la universidad en Washington.
No siempre. Porque yo creo que la enseñanza, y me parece, me atrevo a pensar que en todo el mundo pasa lo mismo, todavía insiste en crear una ilusión, quizás temporal, porque al fin y al cabo el estudiante está por una cantidad bastante acotada de tiempo. Y es en virtud a esta relación temporal con una realidad bastante idealizada y de alguna manera utópica, en la cual se desarrollan los proyectos. Quizás pedagógicamente esto esté bien en el momento en que aparece, porque al fin y al cabo en ese momento la persona que está estudiando arquitectura en general también está comenzando a descubrirse y por ende necesita más ayuda, ¿no? Entonces uno le hace una plataforma que es como más generosa. Uh-huh. Mientras que en la realidad no, el arquitecto en definitiva trabaja. Sí, a lo mejor es más fácil cuando uno está en una condición más local. Más fácil o a lo mejor uno la asume como más familiar. Mi experiencia, a la cual valoro muchísimo, pero ha sido lo opuesto. Ha sido constantemente reubicar mi propia historia vis-a-vis una situación que era, me era totalmente distinta. Entonces ahí el relato tiene que ser distinto también, ¿no? Uh-huh. Porque requiere, yo creo que, bueno, requiere un punto de observación en donde casi nada se puede dar por sabido. Uno tiene que aprenderlo todo. Uh-huh. Aprenderlo y aprenderlo rápidamente y aprenderlo por necesidad, ya ni siquiera como tampoco como simplemente como un ejercicio intelectual. Hay que aprenderlo por necesidad. Entonces, esto yo creo que sería fantástico poder hacerlo en el plano de la educación. Me encantaría poder utilizar este tipo de mecanismos para que todo individuo tenga un reencuentro con lo que está viviendo, de esta manera, casi revelatoria, ¿no? En donde no se pueda asumir nada y tampoco se pueda inventar demasiado. O, a ver, o que la invención sea a consecuencia de esto, ¿no? Uh-huh. Siempre en estos procesos de reflexión, sean autorreflexión o sea reflexiones provocadas por otros agentes como las universidades, uh-huh, uno va a estar forzado a pensar ciertas cosas. Pero yo creo que para realmente tener, para llegar al descubrimiento, que es algo que me parece que nos interesa a los arquitectos, encontrar cosas, sí, esta reflexión podría llegar a ser muy útil, ¿no? Muy útil. Sea y claro, después se manifiesta de forma en relato o de otra manera, bueno, vaya.
Centraba esto porque me da la sensación de que el artilugio, el procedimiento, el artificio que uno utiliza para transcribir y para diferir lo que uno piensa, la realidad que intenta construir a los demás, es esencial en la posibilidad misma de que esa realidad que imaginas pueda acabar existiendo o que puedas incidir en la realidad, ¿no? Hace poco charlábamos con Gustavo Nielsen, es un arquitecto y escritor argentino, fantástico, de cuentos, y hablaba de su satisfacción como escritor en la medida en que eso que producía, ese universo que acaba construido en forma de letras, ¿no?, en un libro, era capaz de secuestrar literalmente a quien se relacionaba con aquello. Está bien, es una realidad realmente completa, incluso la figuración del sujeto que lo lee y el hecho del secuestro del lector, ¿no?
Claro.
Se cerró. Sí. Claro, en arquitectura, en música, ocurre algo similar. Bueno, no todo el mundo podemos coger una partitura y ponernos a leerla porque es posible que no lleguemos a intuir ni un 0,22% de lo que está ocurriendo allá. Sin embargo, bueno, tenemos medios de reproducción asistida que nos permiten disfrutar incluso de una música que se hizo como realidad incluso en un tiempo pasado, pero ahí está, y te metes en ella y te involucras y está. Arquitectura. No, toda nuestra potencia, todo lo que podemos pensar, en algún momento se ha de destilar para poder ser contado, relatado y convertido en realidad. Quizá me refería un poco a ese aspecto que apunta a la pista que daba antes de la construcción de la realidad en base a los que están viviendo en esa realidad, o los que la hacen posible.
No, yo hice este gran prólogo, si quiere, porque en realidad tenía otras cosas para ejemplificar lo que estaba queriendo decir. Que, por ejemplo, yo dos cosas. Me parece que como arquitectos, a todos nos interesa llegar a ese momento íntimo de contacto, ¿no? Me parece que es importante. Y cuando uno ve, por ejemplo, el trabajo de otra gente, yo creo que Borges, como escritor, captura algo cuando escribe no las historias universales, sino cuando escribe, cuando se mete con el tango, cuando se mete con el barro del Río de la Plata. Es ahí cuando su brillantez como escritor, un escritor que había leído a todo el mundo, ¿no? Que había leído a todo el mundo y que lo tenía todavía como referente a James Joyce, ¿no? Y a Stevenson y a otra gente. Sin embargo, en algún momento él comprende que tiene que el relato, detrás del relato me refiero, ¿no? No la narrativa de la novela, sino lo que él transmite detrás del tema que eventualmente elige para escribir, de las palabras que utiliza y esto. Edward Hopper, que estudia con Giorgio de Chirico, en Italia. Giorgio de Chirico había leído algo y lo relataba de su manera. Cuando Edward Hopper regresa a Estados Unidos, no puede pintar como de Chirico. No puede seguir con el mismo tema. Entonces, busca otra cosa para hacer, ¿no? Y también yo creo que relata, ilustra, descubre una condición invisible, pero que es fundamentalmente americana. Y a eso me refiero, Félix, a encontrar una metodología, ¿no? A encontrar una metodología que pueda arribar a ese momento de intimidez, ¿no? Esté muy cercano a algo que es cierto y que, bueno, eso, que es cierto, ¿no?
De esos modos de relato, en ese modo de avanzar realidades que han estado en la cabeza y que se han de transmitir, hoy hay una efervescencia en cuanto a los métodos sintéticos, ¿no? Los ordenadores, las imágenes virtuales y tal. Estoy pensando en Gerardo como una especie de resistente sin renunciar tampoco a aquello cuando sea necesario, supongo, pero en esa traza que no tiene que ver con la escala. Yo recuerdo perfectamente una charla, un Gerardo mostrándome un proyecto en una parcela absolutamente marginal, lateral, de una cosa que acaba siendo una pequeña escalera, era resolver un pequeño tránsito. Y en cambio la descripción de Gerardo, aquello se me hacía enorme, o sea, mucho más que un render, o que había un factor de emoción. Y del tipo de cosas que resolvía aquello, que superaban con mucho la escala de la propia intervención, y que terminaban de construir una realidad muchísimo más importante, ¿no? ¿Es esa tu estrategia? ¿Es esa la realidad que te gusta vivir?
Mira, yo a veces últimamente he pensado que en ese sentido uno tiene que ser ambicioso. Por eso decía hoy que no es que uno ante la realidad se rinde. Pero también creo que hay una diferencia entre la ambición y la pretensión. Y a veces, no me interesa hacer una arquitectura pretenciosa que parezca más de lo que es, pero tampoco quiero renunciar a la ambición de hacer las cosas con la realidad, pero con las cosas que uno tiene, porque me parece una salida sería como hacer una trampa, ¿no? Como abrir otra puerta. Yo, por ejemplo, cuando con los clientes o con quien sea, yo trabajo con los datos que tengo, con los datos que me dan, después cómo los cocino y los elaboro, pero siempre con esos datos, no trato de aportar una cosa más. Sí, hemos hecho cosas que son muy, a lo mejor, muy pequeñas en cuanto al tamaño o a los presupuestos, pero siempre, no he dicho, ay, qué pena, ¿no? Qué pena no tener más dinero, no, justamente es eso. Estoy seguro que por ahí no es. También comprendo lo de Adrián. Hopper, por ejemplo, decir, tengo que es esto lo que tengo, descubrir lo que tengo enfrente, ¿no? No tengo que extrañar Italia o...
Claro, a lo que voy es que ahí no hay
que revelar,
no hay invención, hay simplemente invención, descubrimiento. Claro. Es hacer una lectura muy, muy coherente, muy penetrante. Precisa, de una realidad.
Exacto. Sí, pero todo ello, por ejemplo, para quien se está formando frente a un mundo que en sus medios le está transmitiendo que la importancia de la arquitectura en el fondo tiene que ver con una escala grande, una cuestión como muy iconográfica, con una identidad como muy precisa, con un tamaño. Es fácil combatir eso, Jordi, tú que estás ahí en la escuela implicado y en la escuela de Barcelona luchando tantos años frente a esta cultura de iconos, ¿no? De arquitecturas interesantísimas y enormes, poder transmitirla a un alumno, pero no, esto puede tener la misma intensidad. Y la economía que tenemos para hacerlo son exactamente 200 euros. Es fácil esa transmisión.
Fácil no, pero sí que es como muy estimulante, ¿no? Yo antes ya comentaba a Lian su experiencia en la escuela y claro, digamos que en términos canónicos podríamos convenir que la escuela es como una cierta simulación de realidad, ¿no? Y que te prepara para adquirir ese carnet como una especie de licencia para matar que te permite empezar a construir. Pero también podríamos invertirlo. Yo, en ese escrito que nos pedías para esta futura publicación, decía sin ningún ánimo provocador de que me parecía que había tanto más arquitectura en las escuelas que fuera de ellas. Porque, en el fondo, casi ocurre esa situación paradójica, que ahí se está construyendo realmente una determinada realidad, libre de ataduras, y justo en el momento en el que sales, uno tiene que empezar a convivir con toda esa serie de rozamientos de esa dura realidad que empieza a pervertir eso que uno tiene relativamente claro, ¿no? Recuerdo Cela, que no es una persona muy próxima a mis intereses literarios, pero que lanzaba una frase lapidaria poco antes de morir, decía, gana quien resiste, que tiene algo que ver con lo que Gerardo comentaba de no querer rendirse, ¿no? En el fondo yo diría que en la medida en que uno se resiste y uno intenta nadar sobre todo ese rozamiento que es esa realidad, uno está construyéndose su realidad. ¿No? Y esa realidad que forma parte de la honestidad con la que uno trabaja y de la coherencia con la que uno intenta luchar en el día a día, yo pienso que sí que eso es importante transmitirse a los estudiantes. ¿No? Hay, y a veces te encuentras, ¿no?, con estudiantes que cuando les planteas, ¿no?, que asuman riesgos, ¿no?, que cuando estén ahí que sepan cuáles son sus recursos, pero en el fondo que arriesguen en sus propuestas, y en algunas ocasiones te llega una respuesta de como dual, es decir, no, yo aquí haría esto, pero si estuviese en la calle haría otra cosa, ¿no? Entonces yo diría que hay una tarea nuestra de hacerlo entender que en el fondo todo es lo mismo, ¿no? Porque todo es la misma realidad, ¿no? La que está en la escuela, la que está fuera de la escuela. Sí, o sea, uno tiene que asumir las consecuencias en la escuela y fuera de ella de la realidad que uno es capaz de proyectar y que debe defender hasta el final, ¿no?
Quizá en la escuela hay un elemento de complicidad. Supongo que como profesores no se puede evitar ser algo paternalistas y en cierto modo ocultar aspectos que sabes que son poco interesantes. Estaba pensando ahora que en mi trayectoria como profesor, ¿por qué no se me ocurrió nunca imponer un ejercicio en el que el grueso de los vuelos necesariamente fuese de 30 centímetros? Y ya está, y se acabó y tiene que ser así, ¿no? Porque estoy pensando que hubiese sido un buen ejercicio, ¿no? Entonces motivos porque es lo que luego reiteradamente aparece como demanda, ¿no? O como no hay alternativa. Y en cambio yo eso lo he ocultado, o sea, me confieso, lo reconozco, haré algún tipo de penitencia, ¿no? Esa complicidad parece que oculta, en definitiva, la realidad, aunque construya otro. También oímos de las escuelas, y nos hemos defendido todos, de que en realidad la realidad es la de las escuelas. La realidad que no es real es la de fuera, ¿no? Y eso desde un punto de vista intelectual es absolutamente cierto, o sea, es innegable. Pero desde un punto de vista, digamos, cívico, ciudadano, no.
Hombre, yo creo que la que nos toca respirar todos los días es más interesante.
Es más interesante.
Para mí sí, mucho más interesante. Porque, de hecho, mucho más compleja, más difícil de desentrañar. Pero indudablemente más interesante.
Pero seguramente por la interacción de todos aquellos que no están interesados en la realidad que se construye en la escuela, claro, precisamente, ¿no?
La escuela es una, si quiere, un simulacro, pero de una realidad mucho más ideal.
Más editada.
Más editada. En Estados Unidos creo que más todavía.
O en Estados Unidos a lo mejor.
Más que todavía, no, porque en Estados Unidos siempre se habla, a veces al estudiante se le dice, bueno, en el mundo real, se tiene esa expresión, afuera, en el mundo real, se está en este mundo que no es. Supongo que acá, bueno, en Argentina también, como en general el grueso de los profesores también viene del mundo de afuera, está un poco como más
Pero eso ya es muy aceptado. Positivo, porque eso ya es un reconocimiento de otra realidad.
Exacto,
sí. Yo en la Escuela Barcelona eso no lo he oído nunca, o sea, yo he creído que estaba participando en la construcción de la realidad. Y sin embargo, a estas alturas me doy cuenta de que no era exactamente así, que me faltaba mucha información, muchas otras cosas que efectivamente terminarían por influir en mis proyectos. En el País Vasco hubo una experiencia muy concreta, que no sé si te afectó mucho indirectamente, que fue la de la Escuela de San Sebastián, ¿no? Que aún era más radical todavía, porque a esa realidad superponía la realidad, una construcción ideológica formal de lo que sería la iconografía de una nueva sociedad, ¿no? ¿Queda algo de aquello? ¿Esas realidades todavía están?
Bueno, yo eso lo he oído, pero a mí personalmente...
¿No te afectó?
Yo pasé unos años en la Escuela de San Sebastián estudiando, muy buenos años, pero esa realidad la oí, pero yo realmente no llegué a verla, ¿no? Uh-huh. La realidad que yo vi fue otra, diferente. Fue una realidad de una escuela de arquitectura más joven, quizás, que otras,
uh-huh.
con muchas ganas de hacer cosas, con mucha voluntad, que es como se empieza casi siempre, ¿no? Y que luego, pues con el tiempo, pues va recogiendo frutos, ¿no?
Uh-huh.
Las realidades, antes sobre lo que decía Jordi, ¿no? Las realidades, quizás efectivamente, la realidad del estudiante es su realidad, la realidad del que está afuera es otra realidad, pero cada uno, esto lo estoy diciendo para no tener sentido, pero lo que quiero decir es que las dos son realidades y las dos coexisten. Quizás uh-huh. el problema está en que son realidades muy distintas de personas que en definitiva se dedican a lo mismo, unos están empezando y otros no, ¿no? Quizás el ejercicio debería estar en intentar que esas dos realidades se vayan aunando. Yo creo que hay un pequeño, voy a decir problema, no problema, pero quizás hay una cosa que no queda clara cuando eres estudiante y que afecta a la realidad del estudiante. Y es que el estudiante que está bien valorado, el estudiante estrella es el que proyecta muy bien. No es el que saca buenas notas en matemáticas, por lo menos en nuestra uh-huh. carrera. Es el que proyecta muy bien.
Uh-huh.
El profesional, el arquitecto de éxito, es el que proyecta mucho y muy bien edificios muy grandes, ¿no? Esto es una realidad que nosotros vivimos y que es una realidad que es deformante. Es deformante porque la realidad de arquitecto no es esa. Es decir, esa es la realidad de unos pocos, ¿verdad? Que son los pocos que sacan muy buenas notas en proyectos en la escuela y son los pocos que tienen la suerte de poder construir determinados edificios.
Pero eso
la realidad de los arquitectos no es esa. La realidad de los arquitectos, si hiciéramos una media de a qué nos dedicamos la mayoría, la realidad es otra, ¿verdad? Pero parece que permanece oculta, ¿no? Es decir, hay una realidad que es la de, la, que, bueno, la de los medios, la de más media, todo esto... que le llamamos que es la que está, la que se ve, la que se encuentra en las revistas, la que se comercializa, pero que a pesar de tendríamos que ver la realidad entre comillas, porque la realidad real es otra, ¿no? Es la de la disciplina, la de la que apuntaba Gerardo, ¿no? La de encontrarte una parcela y sacarle el máximo provecho posible y disfrutar con ella e, independientemente uh-huh. de que sea un posibilidad de hacer el mejor proyecto de tu vida, ¿no?
Has recuperado una palabra, disciplina, que al comienzo ibas a ofrecer como una definición, una situación, quizás sería el momento de especificarla, ¿no? Tanto si es un elemento de defensa o es un elemento de, al revés, de...
Sí, yo la disciplina lo comentaba, nosotros siempre decimos muy de pasada que la arquitectura es una disciplina, ¿no? Cuando hablamos de música, son disciplinas, la literatura son disciplinas,
¿no? Uh-huh.
Pero casi lo utilizamos como una coletilla, como disciplina, sin reflexionar sobre qué es disciplina, pues presidente de disciplina es la voluntad de Gerardo, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo que significa literalmente disciplina, ¿no? Y la arquitectura pues es una disciplina, y la realidad de la arquitectura es esa disciplina de cada día, es a lo que iba con la palabra disciplina, ¿no?
Uh-huh.
Que quizás nos dispersamos pensando que la realidad es la otra, ¿no? La otra es la realidad de los que tienen mucha suerte.
Uh-huh.
Bueno, suerte, entendiendo que es la cuestión, que tampoco tienen por qué querer la otra, ¿no?
¿Compartís los demás esto que ha comentado Ander, de aquellos de los que sabes más que eran en la escuela los que proyectan mejor y luego son los que hacen los edificios más grandes? ¿Esa linealidad la veis clara? Porque yo no la veo nada clara. O sea, yo siempre tengo la sensación de que aquellos de los que sabes más no es que necesariamente sean los que proyectan mejor. De hecho, compañeros que recuerdas que proyectaban mejor han desaparecido. Yo recuerdo haberlos visto desaparecer. En cambio, sí que te das cuenta de que aquellos de los que sabes que proyectan más y se hacen mal, y está bien, no, tampoco le vas a poner peros, en el fondo es gente que ha resuelto el otro 50% de la realidad, que es, bueno, cómo me relaciono con lo que hace posible que yo tire adelante este asunto, ¿no?
Perdón, Félix, yo quería decir, aunque lo he dicho mal probablemente, quería decir que no que el arquitecto que sabes más el que sacaba buenas notas, no, el que estaba mejor valorado como estudiante, ¿verdad? Que estudiaba, el que sacaba, el que hacía bien los proyectos. Uh-huh. Y eso es el comienzo de la deformación de esa realidad. Efectivamente, luego, que luego trabaja.
¿Y cómo os va en la relación con los agentes? ¿Cómo está la cosa en Rosario? ¿Es fácil hablar con los demás? Gerardo,
Sí, yo tengo una relación, pensaba recién, ¿no?, a raíz de todos estos comentarios, muy directa con todo, ¿no?, con todo lo que me tengo que involucrar. Casi que no tengo intermediación de los clientes, los que ponen las paredes, todo muy, muy directo. Eso, por un lado está bien, te obliga también a convertirte como en un personaje diferente, ¿no?, a cada momento, y hacerlo de una manera bastante rápida. Pero creo que sí, creo que nosotros hacemos un trabajo muy diferente, por ejemplo, a trabajar cuando uno trabaja en una empresa más grande, donde hay más gente, o donde cada uno hace una parte, o se especializa en algo. Un poco ahí hay que saber un poco de todo, ¿no?, donde se vende el cemento más barato, pero... saber también un poco de todo, ¿no? Entonces, te obliga, en ese sentido sí, creo que hay gente, comparto lo que vos decís, que creo que hay gente que están más capacitada para solo una cosa, y hay otros que pueden desarrollar una capacidad para poder atender todas estas demandas y poder, en ese sentido, hacer una como resolver lo que después te permita hacer lo que querés hacer, porque si no resolves esto es lo que te impide hacer lo que... Por ejemplo, económicamente, una cosa muy elemental, pero si no podés resolver tu economía y la de tu familia y tus hijos, ¿cómo haces para, a lo mejor, poder, claro, para poder hacer lo que realmente te interesa hacer? Hay gente que creo tiene esa sabiduría de poder hacerlo, y hay gente que a lo mejor no, que son a lo mejor muy buenos diseñadores, quizás, pero... La realidad de la vida es la arquitectura. La arquitectura es una cosa dentro de un montón de otras cosas. Entonces, ¿cómo? Porque para lo mejor algunos la realidad es solo la arquitectura. Entonces, claro, no por eso la vas a hacer mejor. Yo leí acá una vez de esto de Coder, que me... creo que no sé dónde lo leí, que él decía que darle de comer a los hijos era más importante que la arquitectura. Entonces, si tenía que hacer algo, porque también está esto con los arquitectos, como eso, no, nunca voy a hacer algo que no sé, que traicione mi. Y él decía, bueno, eso es más importante que la arquitectura. Entonces, si tengo que hacer algo, porque tampoco voy a ser tan irresponsable y soberbio, ya no, porque yo, si no, no. Yo a veces pienso en los músicos, grandes músicos, que con esto no quiero decir que uno tenga que rendirse ni mucho menos, pero. Yo creo que hay que tener una flexibilidad y saber navegar, porque cuando uno navega también hay que utilizar esas fuerzas que uno tiene. Uno tampoco puede ir contra el viento, sí sacarle provecho a todo, pero es muy difícil ir contra el viento porque se rompe todo, ¿no?
Asumir que la arquitectura es una parte de un todo mucho más grande es una decisión enorme.
Sí, yo creo que sí. Es decir, yo antes, por ejemplo, no lo veía así. Yo pienso que la bolsa se va cargando de muchas otras realidades, y que lo que va haciendo esto más complejo. Yo llegaba al principio, cuando yo empecé a trabajar, era mentiroso. Yo tenía un amigo que le hice una casa, y cuando él me preguntó cuánto le iba a costar, como yo tenía miedo que no la hiciera, le mentí. Y le dije que iba a costar menos. Pero lo hice no de mala fe, lo hice por...
Llegosamente.
Claro, y después cuando me preguntó cuánto iba a demorar en hacerse, también dije que íbamos a la mitad. Y después al final no, porque él se dio cuenta que no llegábamos a terminar la casa, se había quedado sin dinero, y la casa todavía faltaba. Entonces él me dice, me mentiste. Y ahí me di cuenta, claro, que... Y entonces hoy no lo hice nunca más eso, ¿no? Por eso a veces pregunto, ¿cuánta plata? Y entonces, bueno, si tengo un programa de tantos metros y tengo esta plata, yo puedo, o este dinero disponible, yo puedo decir que con este dinero no lo vamos a hacer, o de hacerlo con este dinero tenemos que pensar que va a ser una cosa, etcétera, etcétera. Pero no, porque también le aclaro, ¿no? O que con esta parcela este programa no entra, etcétera. Yo trato de conjugar eso y ahí doy una respuesta. Después, yo creo que si uno responde a todo eso, uno tiene mucho margen para hacer lo que uno quiere. Pero si uno no responde a esa cosa básica, claro, uno no puede después dedicarse a lo que uno quiere. Porque siempre están estas cosas que están ahí pendientes, ¿no? Que uno no ha podido como silenciar, como se dice.
No todo el mundo se arrepiente de todo. Estos...
No, yo me arrepentí. Me di cuenta que... Porque él me metiste en un lío.
Del amigo, ¿no? Y esa anécdota fantástica que tiene una cierta relación con eso que comentas, de que un discípulo le preguntaba a Bruno Lesky si no les haría mal que como estaba sucediendo en aquellos momentos, la familia Pitti, una de las fortunas mayores de Italia, estuviese arruinándose detrás de la construcción del Palazzo Pitti, ¿no? Y Brunelleschi, parece que sin pestañear, les dijo, pues francamente no, porque lo que me han pedido es pasar a la posteridad. Y pasarán porque claro, eso va a ser el Palazzo Pitti de Brunelleschi. Claro. Y así efectivamente fue, a pesar de que les arruinó y nunca pudieron llegar a ocuparlo.
Pero le habían dado ese mandato.
Pero sí, sí, sí. Y yo, de todas maneras, querría recuperar una cosa que antes hablabas, de esta linealidad entre el proyectar y cómo después uno se desenvuelve en la realidad, ¿no? Uh-huh. Yo suscribo cuando antes Adrián hablaba de lo que a uno le atrapa esa realidad compleja, ¿no? De la calle, de, uh-huh, que se puede contrastar, que siento también como algo muy, uh-huh, muy próximo, ¿no? Y yo diría que no ha de en absoluto ser incompatible con eso que antes decías de proyectar bien, ¿no? O sea, que en el fondo, diría que en el complejo mundo en el que vivimos, proyectar bien sería como una condición necesaria, ¿no? Pero no suficiente. O sea, lo que le da la suficiencia a esa tarea es entender la realidad con la que uno se desenvuelve. Entonces, si no lo entiendes, si no tienes algo que te permita descifrar en dónde te desenvuelves, pues puedes llegar a proyectar muy bien, pero puede ser algo desesperante, ¿no? Y más por la compresión con la que cada vez nos piden más que demos respuestas a cosas, ¿no? Claro. Y el tiempo también, sí, sí, también pesa, sí, mucho, ¿no? Sí.
Jordi, pero creo que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también aquí, porque en definitiva a mí me gustaría pensar o definir que proyectar bien es precisamente entender esto, ¿no? Como escribir bien.
Sí, sí. Es casi está definiendo proyectar a diseñar, casi, claro, son ese término.
Al contrario del otro, ¿no? Que se trata de una actividad quizás un poco más irresponsable o sujeta a la suerte de las cosas. Porque aquí es donde yo creo que se produce, y los medios de comunicación son un poco culpables, este desencuentro. Porque sí, los medios de comunicación a veces venden algo que parece ser real, como que es accesible para todo el mundo. Para hacer esto, solamente hay que bailar bien, ¿no? Entonces se crea esta ilusión de que, bueno, eso es posible, ¿no? Lo cual genera una serie de conflictos. Desde el punto de vista académico, ¿qué es lo que le enseñamos? La teoría del estudiante que, bueno, si dibuja bien será un exitoso y la persona que no dibuja bien será un fracasado, etcétera. Yo creo que aquí hay un poco de culpa también, que con esto para nada estoy haciendo una crítica a muchos arquitectos que todos estamos pensando, que yo creo que también de alguna forma han logrado entender algo bien, ¿no? De ahí en más, si se repiten o no, bueno, puede ser, y la verdad es que muchos sí se repiten, entonces toda la originalidad y la brillantez que habían tenido en algún momento se empieza a diluir, porque se transforman en trademarks, ¿no? Y empiezan a hacer lo mismo. Pero es aquí donde yo creo que hay una complicidad con las revistas, que es como si fabricaran ellos, las revistas, ¿no? Muchas veces, una realidad que realmente es dista de ser la más interesante, y por otro lado, dista de ser la más accesible para todo el mundo. Y quería aclarar eso nada más. Uh-huh.
Sí, Esther, la cuestión sobre de cómo se informa la realidad, no porque como arquitecto en este caso la estamos intentando producir o relatar para que sea comprensible por otros, sino esos otros agentes que desde fuera la relatan por nosotros, el papel efectivamente de los medios.
Yo tuve la impresión, Frank Gehry fue un profesor mío, antes de que Frank, o casi cuando Frank Gehry había comenzó, todavía no había hecho lo de Bilbao, etcétera. Uh-huh. Y en un día yo le pregunté, Frank, ¿vos sufriste alguna vez por, te entendía la gente? Dice, Adrián, no sabés las veces que he llorado, porque me sentía totalmente incomprendido. Estaba contentísimo porque venía de ganar un concurso, una comisión para hacer un pabellón en un edificio muy chiquitito que había hecho. Todavía no se había transformado en esta maquinaria que es ahora, ¿no? Uh-huh. Yo creo que era una persona que estaba todavía muy, muy comprometida con encontrar una verdad real, una verdad comprometida con la realidad. Yo creo que hasta ese uh-huh. momento no fue una persona deshonesta, ni fue una persona que no invirtió todo su talento en de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, después la historia cambió, ahora vaya a saber lo que es. Es quizás víctima de su propia invención. Pero, y esto quizás, yo creo que puede ser común a un montón de gente, ¿no? Que en algún momento han estado ahí. Sí, han tenido la suerte de ser un poco más talentosos, pero yo no usaría esto en contra de ellos, ¿no? Al contrario, creo que han sido realmente, bueno, gente que pueden haber tenido un poquito de suerte, pero también han sido gente que, hombre, quizás, han estado muy metidos.
Y por otra parte, son personajes y situaciones que confluyen en resolver deseos colectivos y representarlos. Y eso está muy bien aceptado por la sociedad. De hecho, en eso se apoyan los medios. Claro. Y esa es la parte de la arquitectura que interesa a los medios, ¿no? De qué manera eso, una arquitectura puede sintetizar o iconizar eso, claro. Deseos colectivos y apetencias, ¿no? Como dice Emilio, Emilio Tuñón comenta, ¿no? El modo de proceder en cuanto a dar salida a los prejuicios personales para resolver deseos colectivos, algo así, ¿no? Hacer casar esas dos cuestiones, ¿no? Esas arquitecturas, sistemáticamente, tenemos que aceptar que lo resuelvan. Aquí quizá el problema es el contrario. O sea, ¿de qué modo esa transmisión de la realidad oculta nuestro 50%? Aquí va al revés, ¿no? Sí. La cuestión. ¿No, Gerardo?
Sí, si no hay mucha frustración. Pues a ver...
Hay otros elementos, los concursos, también en una conversación habida aquí en el Centro Enlace hubo un debate muy curioso entre la parte argentina y la parte española, porque claro, la visión era netamente diferente, cuando menos por la reiteración se decía de que en España, en Cataluña, hay concursos y en Argentina pues no lo sabía, lo cual hacía la conversación un poco complicada. Pero quizá podemos desvelar algo más sobre los concursos. Jordi, tú en ese sentido has participado en esa lógica, cuando aquí en Cataluña ha estado animada razonablemente. ¿En Cataluña ha sido una maravilla, una gozada o un problema ganar un concurso? ¿Y lo que viene después?
Bueno, claro, es relativo, ¿no? En principio, claro, uno se alegra como no cuando gana, ¿no? Uno le pone mucha impresión, mucha ilusión. Y yo pienso que sigue siendo cierto aquella frase de Villaplana de que la historia de los concursos es la historia de los tribunales. Se podría hacer una lectura y seguramente entenderíamos muchos concursos si viésemos quién los ha presidido, qué tribunal había. Y no lo digo en absoluto en términos peyorativos, ¿eh? Uh-huh. O sea, me parece que es perfectamente lícito que un tribunal decida, y a ser posible utilizando argumentos, qué proyecto es mejor, ¿no? Desde mi punto de vista, el gran problema que actualmente tenemos hoy en día en Cataluña es que el 95% de los concursos que se realizan son anónimos, no por los concursantes, sino por los jurados. Uh-huh. O sea, no se sabe, porque no hay actas. No. ¿No? Porque no hay actas. Entonces, y nos lo ganamos igualmente. O sea, podemos llegar. O sea, yo diría que somos, desde un cierto punto de vista, tan ingenuos o estamos tan ilusionados con nuestro propio trabajo que incluso sabiéndolo de antemano nos sometemos a esa especial dureza que es una cruda realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, sabemos que cuando presentemos, incluso relativizando que, hombre, vete a saber, según quién hay en el tribunal, quizá mejor que no me lo dé, porque si a esta persona le gusta lo que hago, uh-huh. es que me estoy equivocando, ¿no? Entonces, incluso sabiendo esto, uno no puede evitar que si gana está encantado y si pierde, pues coge un gran disgusto, ¿no? Uh-huh. Pero eso yo diría que afecta de una manera importante incluso a la calidad. Yo pienso que últimamente, los últimos años, se está produciendo una cierta homogeneización en el resultado de los concursos en Cataluña. Y en el fondo es fruto de, también de esa homogeneización en los tribunales. Pienso que hace años Cataluña era un cierto referente en cuanto a la arquitectura que se producía, y hoy vemos en medios de publicación ciudades que no tenían una especial tradición, que tienen unos ejemplos de arquitectura espléndidos, ¿no? Zamora, León, Cáceres. Y yo pienso que es justo que sea así, pero seguramente también, aparte de la buena calidad de los arquitectos que hay detrás de esas obras, que es fundamental, pero seguramente hay también como una dimensión como más plural de jurados detrás de esas propuestas, ¿no? Que también se ilusionan detrás de esos proyectos, ¿no?
Pensaba que apuntabas a... Está bien, ¿no? Esta consecuencia de esa homogeneización y esa... ese anonimato que acaba produciéndose, que en definitiva hace que es casi que pudiese ser hasta un objetivo y un deseo, ¿no? Bien planteado. Yo me refería quizá en el tema de los concursos no tanto al determinismo o a la sospecha de hasta qué punto el texto ya está escrito cuando participas o realmente lo puedes reescribir, más que a eso, a lo que ocurre después. Esta frase que hemos oído, que oímos aquí: ostras, este concurso está bien, pero cuidado que luego detrás está Gisa. Quizá ese sería el asunto a comentar, ¿no? O sea, a una situación aparentemente estupenda de, bueno, investigar, como, mira, hay un tema de viviendas fantástico, no sé qué, en la zona del foro, no sé qué, pues me presento, ah, he ganado, no sé qué, ostras, ahora tengo que hablar con Gisa, ¿no? ¿Quieres hablar, comentar sobre, porque a lo mejor no lo conocen tanto?
Claro. Sí, bueno, en el fondo, por alusiones, ya ha salido. Cuando antes decía que el 95% de los concursos que se convocaban de la arquitectura pública pasa a través de Gisa, ¿no? O sea, que la mayoría de concursos le sucede esto. Si Gisa no hace público los miembros que componen los tribunales, ¿no? Ahora, desde hace un cierto tiempo, algunos de los proyectos se exponen. Pero yo diría que también es una gran lección sobre lo que es realidad y lo que no lo es. Los últimos tres concursos que he tenido la fortuna de ganar, mi realidad se acercaba sin duda mucho más al concurso ganado que a lo después realizado. Ninguno de los tres tiene una especial proximidad entre lo que se proyectó en el concurso y lo que se ha acabado construyendo, porque se han ido modificando los programas, los interlocutores, y todo puede llegar incluso a ser razonable, ¿eh? Y además uno también, con el tiempo, aprende a no protestar, porque también no deja de ser una cierta pérdida de tiempo. Y además todo puede llegar a comprenderse, ¿no? Pero claro, en el fondo, ¿cuál es más real del proyecto? ¿El que uno hizo en el proyecto, ¿no? O el que después uno acaba construyendo, ¿no? Pero eso es así. Gisa, en estos momentos, que es una empresa para el gubernamental, ¿no? que es la que gestiona buena parte de la obra pública, pues se mueve en estos términos.
Y que acaba imponiendo una realidad incluso en cuanto a metodología de trabajo, porque el tipo de demandas que Gisa supone y solicita fuerzan a utilizar metodologías que son muy lejanas, desde luego, a las que puedes haber aprendido en una escuela, eso sin duda, ¿no?
Bueno, en el fondo hay una cuestión que sobre la que tenemos que aprender a convivir, y que yo no creo que sea buena para la arquitectura, pero bueno, que es así, que es la compresión de los tiempos de decisión de las cosas, ¿no? O sea, cada vez nos piden los proyectos con menos tiempo, ¿no? Yo recuerdo hace poco haber leído en el periódico, que me sorprendió porque parecía que fuesen como los sombreros cambiados, que se había pedido, por una cuestión de urgencia para el curso académico próximo, que se tenían que realizar unos edificios, unas escuelas, creo que era, si no recuerdo mal, en 2 semanas. En 2 semanas se tenía que realizar un ejecutivo que debía ir acompañado del estudio económico. El artículo del periódico iba acompañado de una crítica furibunda de uno de los constructores, porque algunos quedaron anónimos, diciendo que ellos no podían ejecutar un proyecto que se realizaba con estas prisas desde su propia dignidad constructiva, ¿no? Porque, entonces claro, era como inverso, ¿no? Parecía que debía ser el arquitecto el que podría protestar por la conversión a la que le estaban sometiendo, sí. Y en el fondo era la otra parte, sí. La otra parte, la que estaba diciendo que eso afectaba unos mínimos de calidad, ¿no? Claro, la realidad es que el curso próximo pues requiere de esas aulas y eso obligaba, según criterios de la dirección, en este caso la general de educación, uh-huh. a entrar en esta comprensión. Pero eso es una cosa que yo diría que está muy alejada de la realidad de las escuelas, ¿no? O sea, las escuelas estamos muy acostumbrados aún a someterles a otros tiempos, ¿no? O sea, todo es mucho más elástico, mucho más relajado, les pedimos muchas cosas, pero les decimos, mira, tú dispones de cuatro meses o de un semestre para hacer un ejercicio, ¿no? Claro, y muchas veces ves, pues bueno, pues una cierta tacañería en la producción de material, ¿no? Y claro, cuando contrastas esto con la cantidad con la producción que se realiza en los despachos, te das cuenta que seguramente deberíamos poderles transmitir una mayor agilidad para moverse con diferentes escalas gráficas, uh-huh. con diferentes decisiones, porque es que se mueven en tiempos muy distintos, ¿no? En la escuela y fuera de ella, y eso yo creo que es importante que seamos capaces de transmitírsela a los estudiantes, ¿no?
Son quizá como extremos, ¿no? ¿Alguno de vosotros está en el caso intermedio? Ese caso maravilloso en el que la urgencia del proyecto y la pasión por él soporta tranquilamente que a las 8 puedas regresar a casa y seguir al día siguiente sin que eso sea un trauma para el proyecto. ¿Habéis alcanzado ese?
Nirvana.
Sí, yo sí.
Tú sí. Sobre todo los jueves, ¿no?
Yo sí, en el sentido de una vida muy... muy distendida. Uh-huh. Quizás también un poco por la realidad, o sea, por el medio donde uno vive, una ciudad también, Rosario, más chica que Buenos Aires, por decir algo, uh-huh. un país que va a lo mejor a otro ritmo, entonces, bueno, la urgencia de los trabajos, no sé, uno las puede como... Eso tiene cosas buenas y cosas malas. Uno tiene cosas uh-huh. buenas porque te da un cierto tiempo y tiene esta cosa mala que el mucho tiempo disponible también, muchas veces, en la mayoría de las veces juega en contra, ¿no? Es como, uh-huh. como que uno... Nosotros, por ejemplo, yo he hecho concursos para disimular una realidad. A veces hemos hecho concursos para tener como pensar que, para mantener el ambiente del despacho, que la gente, digo, total hay que pagar la luz, el teléfono, el alquiler, todo igual. Y bueno, entonces hacemos unos concursos y, porque nunca, si no, nunca hay tiempo. Yo digo, cuando uno tiene trabajo, no se va a poner a hacer un concurso porque tiene que hacer el trabajo. Y cuando uno no tiene trabajo, tiene que ir a buscar el trabajo, no se va a poner a hacer un concurso. Entonces, bueno, mira, siempre lo hemos hecho. Y la verdad que los que nos ha ido bien fueron aquellos concursos en los que le hemos puesto como menos interés, realmente. Mm. Le hemos puesto gana, pero menos interés. Y aquellos concursos que uno ha querido ganar sí o sí, no. Así que mejor... Yo cuando volví a Argentina, lo que tiene el concurso, por ejemplo, en nuestro caso, es que te confrontás un tema que si no es muy difícil, es una escuela, por ejemplo, ¿no? O estos proyectos que uno puede decir, bueno, uno como arquitecto puede hacer algo que sirva, ¿no? Una escuela, un hospital, un centro de asistencia, no sé, una cosa que realmente sirva en el lugar que uso donde uno vive, que lo use la gente. A mí eso me parece fundamental para también uno sentirse parte de la ciudad donde uno vive y todo esto. Yo cuando volví a Argentina hice un concurso para una escuela y un jardín de infantes. Y salimos segundo, un concurso que ganó Solsona. Pero Solsona era una gran firma. Entonces yo digo, bueno, si llegué y hice este concurso solo, salí segundo, el próximo me lo llevo a todo puesto. Y no, yo como 12 años ganando el concurso. Y realmente yo le decía a Maite, mi mujer, yo voy a ganar un concurso para cambiar el rumbo de mi como arquitecto, ¿no? Porque una vez que uno gana un concurso parece que entraría como en otra lotería de... Y después cuando ganamos los concursos, no pasó nada. O sea que todo siguió igual, porque los concursos no se hicieron, en fin. Porque aparecen otros factores que uno realmente no controla. No podés controlar. En un medio que es más impredecible que este, ¿no? Pero, bueno, pero a mí me gusta, ¿eh? ese concurso me gusta mucho por los temas, porque en general todos estos son proyectos que son siempre estimulantes.
Tal y como lo describes, que fíjate, de algún modo, sobre el hecho mismo de tu trabajo, construyes como mínimo dos realidades simultáneas.
Sí, 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 sí.
O sea, son dos procesos que van paralelos.
Sí, sí, hay veces poder entrar al despacho que parece que es como... Y es todo mentira. Hola, va la gente, está la sala de la maqueta haciendo, pero no. Pero claro, eso está con estos otros proyectos más chicos. Yo creo que lo que sí es cierto, pensaba hoy, por ejemplo, en las escuelas, uno da grandes proyectos, ¿no? Lindos, buenos terrenos, terrenos que son interesantes, o programas que también son interesantes. Pero creo que el desafío es un poco lo que es otro, ¿no? Es como dar, como casi luchar contra la banalidad, ¿no? Porque eso es fácil, es más, eso es más fácil arruinarlo. Lo otro es más complejo, es como sacarle a algo que, programas que no tienen importancia, terrenos que no tienen valor. Trabajar con eso creo que te obliga, ¿no? Como que se requiere más, ponerle como más pimienta a la cosa.
Es más real.
No sé si es más real, pero no sé, creo que te exige, ¿no? Una actitud más de ponerle fuerza, ¿no? Lo otro ya medio que está casi, ¿no? Uh-huh. Me parece.
Yo destilaba esto, que en las construcciones personales parece que algo que como mínimo ayuda a tener una mejor relación con la realidad, o en realidad las realidades, es precisamente esa, asumir que la realidad son realidades. Y que la convivencia de ellas, claro, y el hilo que las atraviesa es lo que te puede permitir desarrollar algo, sí, ya sea otra vez real porque es construido, o aunque sea puro pensamiento, ¿no? Uh-huh. Precisamente parte de elegir, desmontar y volver a montar, que era como una trilogía que salía del comentario que hacía Ander al principio, ¿no? Comentábamos antes de las publicaciones y el papel de los medios y aquello en que nos insisten. Es duro, ¿no? Cuando precisamente, claro, cuando intentas ver el reflejo de esa parte del mundo en la que participas, la arquitectura, la enseñanza de la arquitectura, sí, ves esa insistencia en los medios, en las revistas, en mostrar solo, no ya el 50%, sino el 10% de, claro, la realidad, ¿no? Es un gran sacrificio, ¿no? ¿Conocéis alguna publicación que se salte esta norma? Lo digo porque sería interesante hacerle una relevancia, ¿no? Jordi, tú en la escuela te esfuerzas también, ¿no? Recuerdo el departamento, tenéis, sí, una experiencia, ¿no?
Sí, yo, sí, mi experiencia en el mundo editorial es modesta, pero he de confesar que es muy satisfactoria. Nosotros, siendo una pequeña comunidad publicitaria, editamos en el departamento de proyectos una revista, se llama DPA, que en el fondo...
Tengo algunos.
Bueno, pues es una revista que apuesta precisamente por una determinada manera de leer la realidad, de casi asumiendo la convicción de que detrás de esta primera línea, de primeras espadas, hay vida, ¿no? Y hay vida arquitectónica, ¿no? Y que hay toda una serie de arquitectos espléndidos que incluso al final de sus vidas han hecho un trabajo impresionante, y que son poco conocidos para los estudiantes, para los profesores, y de una manera muy austera, pues nosotros hemos procurado desde hace unos años intentar difundir, a través de dos números monográficos, toda una serie de arquitecturas y de arquitectos que responden a ese perfil, ¿no? Personas que han tenido pues una trayectoria intensa y extensa, y que tienen una obra absolutamente seria, ¿no? Y rigurosa, y que intentamos hacer legal a los estudiantes, ¿no? Y de ahí pues han salido pues números pues de Reidy, de Maxville, de Dieste, de Luetkin, uh-huh, de Cosenza, bueno, toda una serie de personas que no son muchos, la mayoría de ellos cuando llegan a las librerías, incluso a las universitarias, ¿no? Pues los estudiantes los desconocen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, en todo caso complementa como otras, claro, líneas editoriales, sí, sí, que están ahí, ¿no?
Y por aquello de la necesidad que agudiza el ingenio, toda esta crisis macabra y horrorosa antaño de Argentina, que afectó de manera especial, como en tantas otras cosas, al mundo editorial, ¿no produjo algún aspecto positivo en ese sentido? Aquello que, dado lo escaso, ha existido eso, esa publicación, esa situación
no,
personalizada...
No, me parece que no, me parece que en Argentina, no quisiera generalizar, pero se vive eso como una añoranza, ¿no? Se ven las publicaciones de acá, uh-huh, y se añora todo eso, ¿no? Y una cosa es verlo con añoranza y otra es también verlo como, como gente que todavía quiere hacer eso y no se puede hacer, como que en otra realidad. Entonces eso crea frustración o desubicaciones o cuando uno no comprende con lo que tiene que trabajar, ¿no? Uh-huh. Entonces aparece esta cosa que uno se maravilla, ¿no? Con esta, no solo por la obra, sino por las publicaciones ya per se, ¿no? Las revistas son de un papel extraordinario, las fotos son extraordinarias, todo el diseño gráfico trasciende la obra.
Creo que es un poco esta irreversibilidad de las cosas, que son fundamentalmente contradictorias. Que por un lado uno ha crecido en virtud al acceso de información, y por otro lado también somos victimizados, ¿no? Que el exceso de información por ahí nos controla, nos domina y nos hace...
Sí.
Pero este es eso, la
recibida, yo me acuerdo de las primeras arquitecturas BIS. Uh-huh. ¿No? Claro. Fue una... Todavía estaba en la escuela, pero en Argentina, bueno, en esa época que Bohigas viajaba bastante, pero siempre me pareció una publicación para mí, con mis limitaciones, inteligente, ¿no? Como modesta en su manufactura, pero consistente. En un momento a lo mejor pienso que había mucho pensamiento y poca, a lo mejor como tanta obra, no sé cómo decirlo, uh-huh, pero es una publicación que a mí tenía muchas, la arquitectura BIS.
¿Hay algún movimiento, tienes detectado en Estados Unidos alguna novedad a ese respecto?
No, al contrario, yo en cuanto a la relación entre la difusión de información y la calidad de la información y el conocimiento, uh-huh, no, creo que no. En realidad, a mí las revistas de arquitectura tampoco me interesan demasiado, tengo que confesarlo. Uh-huh. Yo, la verdad es que no las miro mucho. Las miro acá porque vengo alguna vez al año, pero no me pasaría todo el día pegado a una revista de arquitectura. Creo que para mí lo interesante está en otro lado, realmente. En realidad me interesa más revistas que de alguna forma son más honestas, como las revistas de fashion, que uno sabe que son para mirarlas y después tirarlas, que no tienen, de alguna manera son más honestas en ese aspecto, ¿no? Que uno no tienen pretensión de ser reales para siempre. Ya saben que van a ser reales por un mes a lo sumo, y menos, porque si uno las mira en una hora ya está. Yo por ahí, o si no, mirar otras cosas. Yo creo que...
En Argentina, por ejemplo, el caso de Clorindo Testa, miro porque hay un libro de Clorindo Testa, siempre se ha dicho que la obra de Clorindo Testa, la anterior, o la primera, es mejor que la que hace ahora. Y yo siempre, he pensado siempre al revés, que finalmente Testa es una obra argentina con todas las implicancias de eso. Puede ser una obra más fea que la anterior, o menos sublime, o menos
publicable,
heroica, menos publicable, pero una arquitectura mucho más consistente, uh-huh, que hace ahora, y casi llegando a un grado de una cosa muy, muy personal y única, ¿no? En el sentido, ahí rescato, por ejemplo, un arquitecto para mí muy, muy, muy bien ubicado, sin renunciar, haciendo como que completa todo, me parece que, ¿no?, el trabajo de Clorindo, por ejemplo, ¿no?
Hay algo que sabemos de los medios, porque lo hemos visto, ¿no? Cuando, si alguna vez os ha ocurrido, o sabéis de alguien que ha ido a un programa de televisión, que hay todo un proceso previo al aparecer delante de la cámara, que es una refiguración completa de la persona en base a todo ese proceso de maquillaje y tal, en el fondo para restituir su realidad, pero de cara a los ojos de la cámara. Sí. Porque si no, parece ser que tú vas con tu humanidad y la cámara no responde de la tuya. Hay que reconfigurarte, ¿no? De algún modo los medios de arquitectura están actuando de un modo similar, seguramente. Cualquier arquitectura que ha de estar delante de la cámara para ser retransmitida, automáticamente reconfigurada en base a, ¿no?, lo que está produciendo aquel medio. Sí. Y esto es lo que seguramente, cuando ya tienes una formación, cuando ya has estado dentro de las obras, detectas y produces seguramente esta decepción, porque como profesional acabas detectando el maquillaje en la superficie de esas publicaciones, ¿no? Pero claro, ¿cómo transmitir esto a quien está intentando averiguar cuál es
la realidad de la arquitectura. Bueno, si os parece, dejamos la pregunta en el aire y dado que el tiempo de la conversación es el que es, y bueno, ya la responderemos como podamos, ¿no?
Aparte, va a empezar el partido.
Bueno, muchas gracias por haber venido de tan lejos, Gerardo y Adrián, es decir, de allá de la otra calle, a Jordi y a Ander, que vino desde Bilbao. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.